tu vida.
Aquí comienza Rock and Huelva.
Programa patrocinado por la Yerquería, un lugar que marca. This little bitty town. En la calle Rávida de Huelva puedes disfrutar del mejor ambiente de rock sureño y de las mejores cervezas artesanales. No dejes de probar el jerky beef artesano. Es único en Huelva. La Yerquería.
música de alta gama, máxima calidad. Los hermanos Carrasco con Black Swan, con Cisne Negro, en una de las grabaciones que realizan de vez en cuando. Vértigo Extremo era esa exquisita pieza instrumental compuesta por Juan, con la que hemos puesto a rodar esta nueva entrega del programa, la número 123, en esta ocasión en sábado, en este 26 de octubre, del que pasan 5 minutos. Por cierto, si queréis disfrutar de más canciones y más vídeos de Black Swan, lo podéis hacer entrando en su canal de YouTube. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este tiempo de radio que nos llevará hasta las 10 de la noche en el mágico dial del 101.8 de la frecuencia modulada. También por la www.hispanidadradio.es. Un día más, un mes más, cumpliendo con nuestra obligación, ¿verdad, Luis? De estar aquí con la gente de Huelva, con el rock de nuestra tierra.
Aquí estamos.
Buenas tardes, querido amigo. Hoy estás solo, ¿no? Hoy falta alguien. A ver, cuéntanos hoy, quién falta hoy aquí, a ver.
Hoy tenemos una notable baja aquí a mi izquierda. Hoy está Fran. No me acuerdo dónde estaba. No sé si estaba por Badajoz.
En algún lugar del mundo, ¿no? Estará.
En Córdoba. Me chivan por aquí al lado. En Córdoba.
Y no puede estar.
Y no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, lo intentaremos suplir.
Hemos tenido que hacer el programa en sábado por diferentes motivos de todos. Siempre tenemos algo, ¿verdad? Y hoy, ¿cómo se presenta este programa? A ver, vamos a hacer 2 horitas. Pues no por ello quiera decir, estamos acostumbrados a hacer 3, 3 y media, y cuando hacemos 2 parece que es poquita cosa, pero no lo es, ¿verdad?
Es mejor, está más condensado lo bueno.
Hoy tenemos unos invitados que entrarán ahora en un momentín, y también tendremos un par de conexiones telefónicas, ¿no? Porque se sigue moviendo la escena local, y hoy tenemos una historieta chula, ¿verdad? Muy original.
Hoy tenemos un proyecto que ya pudimos ver mucho la semana pasada allí en Huelva Rock, y vamos a charlar en profundidad con uno de sus miembros.
Hablaremos más tarde. Bueno, y también, bueno, en el sitio tiene puesto, ponle el micro mejor. Hoy como tiene menos trabajo de intendencia, como nos gusta a nosotros decirlo, hoy vas a tener que abrir menos la puerta y recibir a los invitados, porque nada más que tenemos los dos amigos que están ya en los estudios, te vamos a dar el micro, hombre.
Hoy no me dejan
buenas
estar
tardes,
en las sombras.
Alba, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo se presenta? A ver, cuéntanos.
Hombre, hoy tendré que hacer yo del amigo Antunes. Voy a intentar estar a la altura.
Cosa que crece unos pocos de centímetros, sí.
Cosa que yo qué sé, ¿no? Que no será fácil, a lo mejor, ¿no? Porque él tiene su peculiaridad, ¿verdad?
Hombre,
cada uno.
Este es su programa, ¿eh? Te cuenta que estamos en el 123, ¿no? Pues él llegó en el 2, le gusta decirlo a él siempre. Él llegó en el número 2, que fue en octubre, mira, va a ser ahora año, del 2012, si no mal recuerdo, y creo que sí, creo que recuerdo bien. Que vamos a empezar con un temita de la banda, una versión de la banda que nos acompaña hoy aquí en los estudios. Pues nada, que nos metemos ya en harina. Gracias, amiga, amigo, por la sintonía. Esto es Rock and Huelva y lo hacemos para ti.
Thank you.
Son ya 14 los minutos que pasan de las 8 de la tarde de este sábado 26 y seguimos aquí en el Rock and Huelva y tenemos en el estudio, como anunciamos antes, a Humbuckers. Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas, buenas.
Pues si queréis presentaros vosotros aquí desde mi derecha y os presentáis estos dos miembros que tenemos aquí del grupo.
Bueno, pues yo soy Fermín Cansino. Y aquí a mi derecha tengo a Paco Silvera.
Y yo soy Paco Silvera y a mi izquierda tengo a Fermín.
Bueno, y aquí faltan también Pepe Olivero a la voz, Gregorio
Garrocho
al bajo, y Diego Mora a la guitarra.
El egregio Diego Mora, que está en todos lados, no sé si lo conocéis, está con las cosas de Onusar y de la sanidad y
eso, hostia. Siempre liado.
Sí.
Pues eso también le pega a la guitarra.
Ahora suena mejor, ¿verdad, Paco?
Ahora sí, había... Hoy es el día de los problemas técnicos.
Bueno, pero ya lo hemos solucionado.
Bueno, claro, se me ha olvidado. Y Paco Silvera toca la guitarra y yo, obviamente, la batería.
Eso os lo iba a decir. Pues estamos aquí hablando del tema y demás. ¿Qué enfoque tiene el grupo? Porque he visto que se ha creado recientemente o ha tomado el nombre recientemente. O explicarme un poquito.
El grupo este se forma por casualidad de las casualidades, hace ahora, no lo sé, unos 12 o 13 años quizás.
Por lo menos.
Antes de ayer.
Y el grupo se formó de plena casualidad, estando yo en un local de ensayo y, oye, ¿quieres tocar la batería con nosotros? Que hoy no ha venido la batería a ensayar, venga, voy a improvisar. Y ahí un día, fueron dos días, tres, cuatro, y hasta el momento.
Y seguimos improvisando.
Y lo curioso es que sí, el grupo hemos decidido cambiarle de nombre, y porque antes éramos Los Imprevistos, y aquí el que más y que menos lleva ya 30 o 40 años en el mundo de la música. Sin declarar.
Pero no es mérito musical, sino de vejez.
Exacto.
Es persistencia, ¿no?
Ya tocamos bien por repetir curso. Es decir, tocamos bien porque ya hay que tocar bien. No porque realmente sea bueno.
Hombre, entre nosotros nos conocemos tocando y dejando de tocar desde la adolescencia, ¿no? Sí. Porque, bueno, los aficionados a la música en Huelva al final somos un puñado. Y entonces, pues, siempre hemos tocado muchas veces sueltos por ahí en locales, o incluso, recuerdo una noche con mi hijo recién nacido, que tiene ahora casi 30 años, que me llamó Fermín, me dice, Paco, ¿quieres tocar un momento? Digo, ¿tocar dónde, tío? Si hace 3 meses que no cojo la guitarra. Dice, vente para el bar de un portugués que tenía un bar de Punta Umbría, y terminamos tocando aquella noche. Así llevamos casi toda la vida, ¿no? O sea, que...
Sí.
Que llevamos mucha experiencia acumulada y mucho gusto por la música. Y entonces, pues, hemos ido confluyendo y por casualidades, como dice Fermín, pues hemos terminado tocando pues gente que teníamos muchos gustos comunes y eso.
Exacto.
Y la misma tendencia, ¿no?
Pues mira, vamos a tirar un poquito por aquí, que me interesa a mí siempre mucho saber los orígenes, ya no del grupo, sino de vosotros como músicos. ¿Cómo empezáis vosotros en la música y cómo os conocéis?
Bueno, pues Fermín, empieza tú, ¿no? Que tú tienes una trayectoria seria y larga. Yo soy más aficionado.
No, yo también soy un aficionado. Yo empecé tocando, bueno, ahora desde el año 86 o por ahí más o menos, en un grupo que se llamaba Smoking. con el Serafín fue después. Fue ya, y luego ya ahí empezó la trayectoria con Ator, Diabolifor, etcétera, hasta hoy. La trayectoria es larga, pero no sé cómo ha sido, que bueno, también la última experiencia así un poco antes de la pandemia fue la grabación de ese disco con Onusval, que hoy son un millón de años. Y son gente muy buena, son muy buenos y son serios, y yo les deseo lo mejor, vamos. Y ahora con Imprevisto, desde hace ya eso, lo he dicho antes, unos 12 o 13 años aproximadamente. También he estado en el grupo Lazy Day, también otros 12 o 13 años, en unas situaciones parecidas, improvisadas, y ahí ha quedado la cosa.
Toda una vida de baqueta.
Hombre, Fermín es leyenda. No lo digo de broma, lo digo de verdad, con respeto y admiración, ¿no? Y cuando me dicen, ¿quiénes son los de tu grupo? Y yo siempre nombro a Fermín como diciendo, Fermín es el batería por antonomasia de Huelva. Es decir, puede haber gente que toque mejor, gente que toque peor también, seguro, pero que si hay un batería que es pintoresco, llamativo y conocido en el mundo del rock en Huelva, ese es Fermín.
Mira, ¿qué recuerdo te trae esto, Fermín?
que no.
Esta fue la regrabación que hicisteis en Lérida, ¿no fue?
Exactamente.
Lérida fue, creo.
En Lérida fue la...
¿Y el chico, no? ¿El chico sigue allí?
Sí, que yo sepa, sí, sí, claro, claro.
Renacerá parte de ti, fueron los dos temas de aquella maqueta que llegaste a presentar hasta en El Pirata.
En El Pirata, en Carlos Pina. En
Carlos Pina, Rompehielos.
En toda aquella movida de los 80, estuvo bien. Estuvo bien la experiencia en los 80 y, claro, lo pasa que... Lo que pasa es que en aquella época teníamos un punto flojo, lo que es la juventud, que era el servicio militar.
Claro.
Y en el caso del grupo Ator nos cortó el cuello a tres a la vez y ya ahí se acabó la historia.
El grupo lo formaban Montiano a la voz, el Morueta y Chico a la guitarra, el Guapo al bajo, ¿no? ¿Eran?
Sí, hubo ahí...
Hubo otro bajista antes, ¿no? Bueno, ya es que ya son tantos años.
No, hubo... Bueno, aparte de...
Pero lo que grabasteis la maqueta fue este...
Los que grabamos la maqueta es lo que tú has comentado.
Sí, más tú
la batería. Yo la batería. Y luego ahí se quedó, pero bueno, es que el grupo antes también tuvo otro batería, Matías.
Sí, Matías Alemán.
Y creo que también... ¿cómo se llama este hombre? Juan Beltrán,
Perú.
Esos baterías tocaron antes que yo.
Pues la verdad que en aquella época tenía mucha proyección el grupo. Lo presentaron en la radio a nivel nacional, porque es que sonaba como sonaba, porque los medios que habían eran los que habían, pero la música era la mira este país. Esto se mejoró, ¿no? Lo que regrabaste se mejoró, lógicamente.
Ya más currado. Es una pena. Bueno, sí, se mejoró, pero se mejoró simplemente lo que es la grabación, porque evidentemente los años habían pasado ya 30 o 40 años de la grabación de esa maqueta, que se grabó en Sevilla, y el sonido original de la cinta de cassette estaba muy deteriorado por el tiempo. Sí. Entonces se nos ofreció la oportunidad de grabarlo en disco y tal, y allí fuimos.
Eso fue en un recopilatorio que Condenadas al Olvido, del amigo Gadir.
Exactamente.
De Cádiz. Exactamente. Sí, señor. Bueno, seguimos con más Hamba, que como nos pongamos los dos a hablar de aquellos tiempos, pero nos da el programa entero.
Al final formó parte de la trayectoria de este señor. Nosotros, sí, es verdad que esto lo tenemos muy fresquito. Que está ahora Alba también con Capitán Drake y estuvimos comentando toda esta época. No,
pues ese que canta es el Montiano.
Con él.
¿Eh? Qué diferencia, ¿eh? Pero reconocible, ¿eh?
Con Montiano estuvimos cantando hace poco, ¿no? Allí en casa de Rafa, y era Montiano el que cantaba. No sé si... Es que...
No, es verdad.
Es que nosotros seguimos improvisando grupos, aparte de los Hambackers y eso. De vez en cuando nos reunimos, tocamos por uno con otro, porque el gusto de tocar, eso no... Eso es un vicio muy malo. Curiosa la trayectoria de Fermín, que está siempre en el mundo del rock, del heavy, de esas cosas. Y yo me he movido en sitio que no creeríais, como decía el robo de Blade Runner.
Pues venga, dispara.
Yo he tocado toda mi vida la guitarra y mi vocación era de batería, pero como Fermín tocaba muy bien, yo me dediqué a la guitarra. Y siempre he tocado la guitarra y siempre he grabado en casa, pero también he tocado siempre con grupos. Y hace como 8 o 9 años, 10 quizás, alguien, bueno, como siempre me movía con grupos y conocía a mucha gente del mundo de la música, también en el mundo de las revistas musicales y eso, un tipo que es un especialista, que es el tío que más sabe de Franz Zappa en España, estaba por aquella época traduciendo un libro, la autobiografía de Franz Zappa, y bueno, nos conocíamos por cosas que no tienen nada que ver con el rock, sino de la literatura y eso. Y el tío me invitó a la presentación del libro, un homenaje que se le hacía en Madrid con el gran Wyoming y un montón de músicos del Copón en Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, toqué allí pues con la crema del rock madrileño, con un sexteto de viento y una cosa alucinante. Y después de aquel día, y después de llevar muchos años tocando en grupos de cosas de vanguardia, había participado en festivales de música experimental y cosas de esas, de pronto dije, no, señores, aquí hay que tocar rock and roll. Y entonces me pasé de nuevo al rock and roll y bueno, y apretamos con lo del grupo nuestro para hacer las versiones y eso, ya digo, desde sitios muy diferentes, ¿no? Aunque siempre hemos tocado juntos, nos conocemos desde, decía antes, de la adolescencia, pero que somos gente de que venimos de lugares muy distintos, ¿no? La trayectoria musical de Fermín no la tengo yo, eso ya lo tengo yo claro.
Es difícil igualarlo. ¿Y de dónde cuándo os conocisteis vosotros?
Mira, me podría retrotraer a noches de litrona y porro chungo, junto a María en invierno. O sea, estamos hablando de ir por la calle con una guitarra Talmud, ¿te acuerdas? Azul, no me acuerdo de quién era, de McKenham.
Sí, exacto.
Y por la calle con la guitarra, que ni sonaba ni nada, porque era eléctrica y no estaba enchufada, aparte de mala, pero bueno, era dar la imagen, ¿no? Y así, yo qué sé, con Pepe Olivero igual, ¿no? Desde aquella época de cruzarnos algunas noches, aunque no salíamos los mismos grupos de gente, pero cruzarnos y quedar o salir, y después, bueno, terrazas en los bares con gente que también ha tocado con el grupo Nando. Nuestro, como Nando, que ha tocado en montones de grupos con Fermino, el bajo, o Carlos Moreno, que también ha cantado con nosotros, sí. Y bueno, noche y noche tirado en el suelo en Punta Umbría, pasando los veranos tocando con la guitarra
pues sí,
medio rota, ¿no? Desde entonces pues hemos estado haciendo.
¿Y cómo nacen en su momento los imprevistos, lo que ahora son humbuckers? ¿Cómo nace ese
imprevisto.
Grupo?
Fue un imprevisto, sí señor. Fue esa casualidad que dice Fermín, ¿no? Coincidíamos los locales, teníamos un batería y bueno, empezó a fallar, eso es muy típico en los grupos, ¿no? Que a alguien le sale una responsabilidad y de pronto pues no puede ir a los ensayos, ¿no? Y Fermín andaba por allí.
Aquí, que es muy complicado compaginar claro, la música con lo demás.
Claro, además, mira, aprovecho para hacer una reivindicación porque hay un mundo de la música profesional que al que yo no le pongo ninguna pega y me parece estupendo y ojalá, a mí me habría gustado ganarme la vida tocando, ¿no? Pero después hay un mundo de la música de los aficionados que es muy difícil y yo creo que incluso debería tener como bandera el intento de no perfección, sino del disfrute del directo, de la improvisación, de reunirse unos amigos y tocar. Eso cada vez más raro, y a nosotros prácticamente es lo que nos ha ido uniendo a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros, aunque no hubiéramos estado tocando juntos durante años, nos hemos reunido y parecía que estábamos de nuevo como si hubiéramos desde siempre tocando juntos, ¿no? Hay esa confluencia de gusto, de querer improvisar, ese gusto por la música, sobre todo de finales de los 60 y principios de los 70, la improvisación, estamos diciendo, ¿no? Sobre
la experimentación, claro, pura.
Improvisar no es fácil. Improvisar parece que haces lo que te dé la gana, pero que va, hay que tener unas pautas y hay que saber muy bien lo que se maneja. Y por supuesto tiene que haber una connivencia entre los músicos, si no, cada uno va por un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha ido uniendo a lo largo del tiempo, creo yo. Ahora, como humbuckers, pues lo que queremos es reflotar, si es posible, ese sonido un poco. Iba a decir de garaje, no, pero iba a decir garajoso, ¿no? Sonido de amplificador, de guitarra, tocada con muchas ganas y reivindicando eso, el rock tradicional, que parece que ahora, pues, si no haces 22 taping, incluyendo la punta de la nariz, tienes una pedalera hiperelectrónica que le da al botón y te dispara no sé qué, y una claqueta en los cascos, parece que la gente no sabe tocar, ¿no? Exacto. Y nosotros reivindicamos otro tipo de historia, en la que no hay ningún problema, no nos importa el error, no nos importa el ruido, no nos importa. Lo que nos importa es que la música tenga fuerza y eso es lo que nos ha ido uniendo a lo largo del tiempo y lo que nos mantiene todavía tocando juntos, claro.
Pues la sí. Pasión, lo orgánico y la esencia de,
exacto,
de la
exacto,
música.
Exacto, eso es.
Hombre, yo si quiero entro en materia, ya que ha dicho Fermín que yo toco la guitarra, pues me explayo, porque me dais un micrófono y
para eso estamos aquí.
Yo estoy un poco saturado de guitarristas buenos. Quiero decir que ahora todo el mundo toca la guitarra maravillosamente bien, ¿no? Sin embargo, cuando uno oye los guitarristas que de verdad nos han gustado a lo largo del tiempo, lo que se encuentra son gente que técnicamente muchas veces son malos directamente y que lo que han hecho ha sido inventar su propia técnica que después otros imitan, ¿no? Entonces, a mí me gustaría reivindicar ese tipo de música, ese tipo de músicos que lo que hacen es disfrutar, crear a partir de lo que heredan a base de mucho oído y mucha audición, y que, bueno, que se preocupan de hacer una música potente, fuerte, y que de verdad tenga fondo, no una especie de imagen de la música, ¿no? O una música imitada, ¿no? O una música construida a partir de una técnica que supone horas y horas de ensayo. Perdona, el cantado de flamenco que canta por afición no le importa en un momento determinado inventarse algo y salir por petenera, nunca mejor dicho.
Y además no ensaya Nunca o casi nunca.
Sin el casi, sin el casi. Pero vamos a seguir con este tema, que es muy interesante, pero no sin antes que nos ha llegado un saludito del miembro, a ver si lo escuchamos.
Buenas noches a los amigos de Huelva Rock y de Hispanidad Radio, que están sintonizando el programa. Hoy no me puedo acercar a hacer el programa porque estoy en ruta. Tenemos mañana una competición y tenemos que estar temprano aquí para hacer una carrera. Que un saludo muy grande a Fermín Cansino y a Paco Zapa. Y bueno, que seguro que Álvaro lo hace muy bien y Luis ya está más que preparado. Que os deseo que tengáis un programa interesante y que disfrutéis con la música de estos humbuckers, que la verdad es que a mí me encantaron ayer. Un abrazo a todos, Fran Antúnez desde Rute.
A todos. El tío en Rute.
Muy bien.
Provincia de Córdoba.
Ha notado una interrupción en su zona de trabajo.
Ha notado, sí, ha notado ese desplazamiento. Pues sí, pues seguimos aquí con humbuckers después de este saludo. Y estábamos hablando de esa especie de reproducción técnica de lo mismo, que al final mata un poquito la originalidad y la creatividad.
Eso. No, hombre, mata la originalidad, mata la visceralidad y mata ese sentimiento, ese arranque que tiene uno a la hora de hacer música, coger los instrumentos y ponerse a tocar. Hombre, yo no digo que los músicos de grupo que la gente cataloga de que son muy buenos y eso sean malos, evidentemente son buenos, son buenísimos, pero ellos llevan un camino y hay gente que lleva otro camino, como nosotros, por ejemplo, y nosotros hemos decidido coger rock garajero, por así decirlo, y seguir por el camino para adelante, hasta donde nos lleve. Nosotros lo que pasa es que estamos ya en una edad, esto hay que decirlo, que todos pasamos ya de la cincuentena para adelante, y entonces ahora, con todos los años que han pasado, te das cuenta que en la vida lo único que importa es levantarte por la mañana, intentar pasar el día lo mejor posible y pasarlo bien. Entonces, una de las cosas que tenemos para pasarlo bien es hacer rock and roll. Cuando digo rock and roll, digo de rock and roll, blues y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que nuestras profesiones, nuestras ocupaciones diarias han mantenido en un segundo plano a la música, y ahora que estamos un poco más liberados con el tema de las obligaciones familiares, de los hijos que ya no viven con nosotros o que medio ya no viven, y con todo eso, ahora tenemos más tiempo libre para nosotros, y es cuando nos estamos liberando más y estamos haciendo lo que nos gusta, y somos un grupo sin preocupaciones. A nosotros no nos preocupa saca un disco, saca otro disco, saca que fulano saca un disco, yo voy y saco otro antes, y la gira de verano, no, nosotros ya pasamos de eso. Nosotros nos reunimos para tocar, nos salen a lo mejor una tocata aquí, otra tocata allí, tocamos y disfrutamos, y eso es lo que el motor que nos mueve, digamos.
Hay una cosa que deberíamos aprovechar para recomendar a la administración pública andaluza que pusiera francotirador en algún sitio. uno es a los cornetines de las bandas de Semana Santa, que habría que dispararles de lejos antes de que sigan, y el otro son los grupos tributos. Vamos a ver, aclaro. Tributo. Tú puedes hacer un grupo tributo que esté muy bien, que toque los temas de un grupo, perfecto. Pero lo que no puede pasar es que, como me contaban ayer, que había ido una gente a ver un grupo tributo de Queen y estaban haciéndose fotos y grabándolo como si fueran Queen. Pero, perdona, cuando se enteren que Freddie Mercury ha muerto, se van a llevar un disgusto, ¿no?
Un disgusto,
¿no? Entonces, claro, ahora abunda mucho el grupo este tributo. Perdona, a mí me importa muy poco que tú seas capaz de tocar como Mark Knopfler. ¿Por qué? Porque a mí el que me gusta es Mark Knopfler, ¿entiendes? No tú. Que me parece muy bien, tú me enseñas cómo toca, yo voy a verte y me ponen tres cervezas y me lo paso estupendamente. Pero no me vendas un espectáculo que en realidad es como una especie de falseamiento, ¿no? De lo que... Esto pasaba ya en el siglo XVI, XVII, es decir, las canciones se componían y se tocaban por toda Europa, pero cada una la tocaba a su manera. Nosotros anoche llegamos a tocar una versión de Physical de Olivia Newton-John, que... que claro, que a priori tú dices, venga ya, tío, ¿eh?, que nos va a tocar un tema de Olivia Newton-John. Oye, pues yo creo que fue el momento quizás más potente del concierto y uno de los momentos de disfrute verdadero de rock and roll bueno y bien hecho, y por lo menos que a nosotros nos daba la impresión de que lo estábamos pasando estupendamente tocándolo, ¿no? Es, en vez, haz versiones, ¿de acuerdo? O sea, todo el mundo no tiene por qué componer, pero destroza las versiones. Yo quiero ver cómo tú interpretas la canción, ¿no? Tú coges a un tipo, nosotros somos muy admiradores de Gary Clark Jr., ¿no? Coges a Gary Clark y cuando el tío trinca un tema, te cuesta trabajo reconocerlo porque lo ha tocado él. O sea, ahora es el tema de Gary Clark, ¿eh?, interpretando lo que hizo antes Clapton o Albert Collins o B.B. King o quien sea, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es ese mundo de la... Nosotros hacemos versiones y lo que pasa es que cogemos los temas y procuramos reventarlos por todas partes. ¿Por qué? Pues porque esa es nuestra diversión. Es decir, nosotros no vamos a reproducir el tema como un reproductor de Spotify. Nosotros vamos a hacer rock and roll en directo reproduciendo lo que a nosotros nos ha parecido más interesante del tema. Y si en el tema de Olivia Newton-John hay un trasfondo macarra, pues ahí estamos nosotros para sacarlo para arriba, ¿no? Sin teclado, sin orquesta, sin arreglito y sin Olivia. Pepe no se parece a Olivia, ¿eh? Yo lo digo.
Tienes que cerrar mucho los ojos, ¿no?
Sí, sí. Yo firmo debajo de lo que dice Paco. Yo estaba deseando de que alguien lo dijera aquí alguna vez en el programa.
Yo tengo la habilidad.
Yo tengo esa, pienso igual que tú, exactamente lo mismo.
Soy metepata, si
no
sea.
No, metepata no, es que es la realidad, ya está.
No, yo
con todos los respetos, ¿eh? Para las bandas tributo, sí, no, que yo los tengo mucho cariño, sí, no, mucho, pero.
Y además me parece muy bien que la gente se gane la vida. Sí, es decir, eso no tengo ningún.
Todo respetable,
eso es. Pero quizás el problema está más en el público. Tú eres músico, tú vendes tu producto, sí. Me parece estupendo, ¿no?
Sí.
Pero el público. Es que o vas ya a conciertos en los que estás esperando son los grandes éxitos de los 80 para ponerte a pegar salto. Imagino que dentro de 3 años pasarán a los 90 y después a los 2000, conforme la gente se vaya incorporando. Pero
lo que pasa es que cuando llegue al 2020 no habrá grupo de 2020.
Bueno, sí, habrá.
Pero es que no es público, el que le gusta la música. Le gusta la fiesta y ya está. Y tú vas a un sitio, te lo pasas bien, respetable. Todo el mundo nos hemos divertido en bodas, en historias. Con las canciones de...
Boda, bautizo y comuniones.
Perfectamente.
Tiene experiencia también
con
en
canciones
eso.
Que escuchamos en los grupos tributos.
Un Trato Amarillo, por ejemplo.
Todo el Paquito Chocolatero, todo
claro,
el mundo
claro.
Hemos reído y nos hemos tomado dos cubatas con eso.
Pero yo creo que ese no era el espíritu del rock de los 70 en un bar. No,
para nada,
y nosotros
para
queremos
nada.
Recuperar eso. O sea, que la gente esté tomándose una cerveza y oyendo una música que se desarrolla, que va moviéndose y que...
Llega un momento en que lo que decía... Fermín, los que pasamos la cincuentena en varios años, yo, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo de moverme para ir a ver un grupo tributo. Sinceramente, yo voy a un sitio que yo vea que tenga gente que esté creando. Me da igual que sea rock, hay pop, también un pop bueno.
Sí, sí.
Si el pop es bueno, ¿por qué no tenemos claro. que rechazarlo? ¿Entiendes? Ya llega un momento en que, no sé si será por lo que hablamos, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Paco. ¿Y qué decimos del Crossroad, del gran Robert Johnson, versionado miles y miles de veces y miles de artistas?
Y
también lo han hecho Humbucker, ¿no?
También.
¿Lo ponemos qué?
Venga.
Ponlo.
¿Qué canción, eh? Ahí está sonando.
Ahí está.
Eso fue directo de ayer mismo, ¿eh?
Ayer.
Ojo, grabado por nuestro compañero Frank Antunes, que ha hecho un trabajo enorme que ya os pasaré después los temas. Así que está sonando el Crossroad cuando son las 20:38 en este programa 123 del Rock and Huelva.
This one is called Crossroad. No pasa nada. Bueno, pues... Esta semana, sobre todo la gente más cercana al mundo del heavy, nos enterábamos de la triste noticia de la desaparición, no puedo hablar, del primer vocalista que tuvo Iron Maiden, Paul Di'Anno. Así que allí que donde esté, pues que su vida siga siendo lo que ha sido hasta que se ha ido, un auténtico crossroad. Vamos vosotros y para él.
aquí hablando de la calidad del sonido de esa grabadora de Frank.
Esa grabadora diabólica.
Le tenemos que pedir el enlace de donde la compró hace...
un montón de años. Fermín, tú creo que estabas con él cuando la compró, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hace un plato de años, es que es bien.
Yo creo que la compró en Zoman. Creo que la compró ahí, no estoy seguro.
Cuando Zoman era un chiquillo, ¿no?
Exactamente,
iba al instituto, iba
estaba empezando.
La verdad que lo que estamos hablando es, recoge bastante bien el sonido, recoge realmente lo que ocurrió ayer, ¿no? Allí en Bellavista. El sonido
sí,
fue...
Claro, nuestra técnica, entre comillas, es esa. Yo siempre he defendido que hay un rock and roll que es técnico y está elaborado y que tiene que sonar bien. Y después hay un rock and roll que... Para mí, en un bar, el límite de sonido, siempre se lo digo a ellos, lo que pasa es que después sí es verdad que hay que retocar algo, ¿no? Pero que el límite de sonido es la batería. Es decir, si tú tienes una batería sin amplificar y unos amplificadores pequeños que saturen bien y buenos instrumentos y gente con ganas de tocar, no hace falta más montaje. Si es que la gente ahora lleva unas cosas que tú dices, tío, te has gastado, te podías haber comprado un Sputnik con esto, ¿no? y es lo que te hace falta es un ampli bueno que suene bien, ¿no?
Claro, claro. Hay mucho jaleo, pero también el otro día lo estábamos ensayando con... Ayer mismamente estábamos ensayando con un grupo y estábamos viendo porque el guitarra se había comprado un amplificador, o sea, tenía un amplificador y nos lo estaba enseñando, guapísimo. Estaba diciendo que hay salas hoy en día a las que ya no te puedes llevar amplificador.
Sí, porque
hay salas que te dicen, no, es que tienes que ir por línea porque no podemos tener ruido dentro de...
A mí me pregunta mucha gente, oye, ¿tú cómo sacas ese sonido de guitarra? Digo, pues mira, este es el aparato. Y le enseño el cable.
Así lo saco.
Le enseño el cable y digo, mira, lo meto aquí y le subo el volumen y se lo bajo, ¿no?
Es que como suena un buen amplificador,
claro, claro.
No hay nada que lo emule.
Y muchas veces no es cuestión de dinero, sino también de gusto. Yo escribo mucho sobre música, ¿eh? Hay una cosa que se ha perdido. La música española, siempre le ha faltado esto a la música española. Y es el gusto por el sonido. O sea, tú coges un grupo inglés, un grupo alemán, un grupo americano, y tú dices, coño, si están tocando lo mismo, ¿cómo suenan tan bien? ¿No? Y después coges un grupo español, no digamos ya de los 90 y de los 80, que eso ya es para matarlo. Y
otro tema,
tú dices,
otro tema.
Vamos a ver, si te ha producido el mismo tío que ha producido a King Crimson, ¿cómo es posible que King Crimson suene así y tú suenes para morirte, vamos, de malo, ¿no? Pues eso ha pasado siempre con la música española. Y es porque yo creo que ha habido muchas veces muchas ganas de tocar y de hacer giras y de salir y de triunfar, pero ha habido poca preocupación por el sonido y por los instrumentos, ¿no? No hay hay guitarristas muy buenos, pero nosotros no tenemos la tradición de guitarristas americanos, ¿no? Que tú los ves que llegan, se enchufan y les da una escupidera con un palo y la tocan, vamos, y suena bien, ¿no? Esa tradición no la hemos tenido nosotros y también nosotros queremos recuperar esa idea del rock, entre comillas. No voy a decir puro, porque eso suena como a secta, ¿no?
De, sí, como a excluir.
No, sino rock básico, más bien, básico, sí. Es la palabra, ¿no? Nosotros tocamos con un par de ampli que es que no tienen nada, vamos, o sea, son buenos amplis, no vamos a decir que son cacharros malos, ¿no? Pero son buenos amplis que lo único que tienen son saturación de válvula de toda la vida y volumen, ya está, no hay nada más por medio, no hay pedales, no hay nada, no hay ecos, no hay tres reverb, no hay un eco chamber que cada vez que tú levantas el dedo de la cuerda en realidad te sigue sonando y claro, puedes hacer un solo maravilloso y sin errores. Yo te invito a que cojas una Stratocaster, le ponga el ampli nada más con la distorsión y toque como Stevie Ray Vaughan. Eso es muy complicado, ¿no? Eso es muy complicado. Y ese es el sonido que a nosotros nos gusta.
Es otro tipo de sonido. Y mira, hablando del sonido y de las formas de tocarlo, ¿cuáles son las influencias de cada uno de vosotros dos? Por desgracia no tenemos al resto del grupo ahí aquí, pero... Yo creo que aquí hay eclecticismo, lo estábamos hablando antes,
sí,
de
mucho,
fuera de micro.
Sí, claro.
Que aquí el colega Fermín ha tocado desde jazz a thrash metal.
Está claro, el único factor común que tenemos todos, yo creo que es que desde pequeño hemos escuchado la misma música, de adolescente la misma música y de adulto la misma música. Y es el único punto en común que tenemos. Luego, yo empecé escuchando cuando era pequeño Rolling Stone, también escuché Pink Floyd, todo eso, Dr. Feelgood, luego ya Miguel Ríos, etcétera. Y al final acabé escuchando heavy y siendo heavy. cosa que aún sigo siéndolo, no lo sé, pienso que sí. Y el resto de mis compañeros de grupo son gente que yo cojo un instrumento y nada más que con la mirada ya sé lo que me quieren decir. Es decir, son gente que están hartos de escuchar durante toda la vida a Zeppelin, a Eric Clapton, a los Queen, a Jenny Joplin. Y es que teniendo esa cultura musical y esa base musical, ya eso te conduce, sin tú quererlo, a parir un estilo de música determinado. Y ya está, no encuentro otro misterio.
Claro. Yo, hombre, como guitarrista, que me han podido influir a mí tocando, vamos, yo no tengo ninguna relevancia, con lo cual lo de la influencia es un poco relativo, ¿no? Pero, hombre, sí, ha habido guitarristas que me han gustado mucho y a los que yo imito. Imito en el mejor sentido de la palabra. Se me acaba de encoger un tendón de una pierna, así que no os preocupéis, público, que estoy haciendo cosas raras, pero es que se me ha encogido el tendón y es como está uno mayor. Bueno, ya se me ha quitado. No, decía que eso, que hay guitarristas que me encantan, ¿no? Y a mí, por ejemplo, Clapton, a pesar de que yo, fíjate, en mi primera juventud, a lo mejor, quizás porque en los 80, que cuando teníamos nosotros 17 años, Clapton de pronto era una estrella internacional, incluso rayando los Ortera, ¿no? Entonces, hubo un momento en que yo rechazaba a Clapton, ¿no? Pero con la edad, y desde hace muchísimas décadas, diría yo ya, ¿no? Con la edad, yo me he ido dando cuenta de que Clapton es un monstruo de la guitarra que tiene pocas comparaciones, ¿no? Esa mezcla de sonido limpio, sucio, que utiliza esos fraseos de que son fruto del estudio del blues clásico y de saber muy bien lo que se hace, ¿no? Antes nombraba a Robert Johnson, ¿no? Hay que recordar que Clapton tiene dos discos completos dedicados solamente a versiones de Robert Johnson, ¿no? Reflotándola, aparte de haber tocado sus temas desde los años 60 con Cream. Nosotros tocamos temas de Cream también, nos encantan los Cream y ese tipo de grupos, ¿no? Clapton es una influencia capital, pero sin embargo yo puedo citar a Bill Frisell, que es un guitarrista de jazz que se ha movido siempre en la vanguardia, o John Scofield, igual, ¿no? Otro guitarrista de jazz que también se ha movido.
Estuvo aquí hace poco.
Sí, sí, solo, él solo con la guitarra, sí, si sí, no sí. Recuerdo mal, ¿no? Nosotros es que lo acabábamos de ver en Córdoba con su grupo, en el Festival de la Guitarra de Córdoba, y conciertazo, y eso que tiene el tío casi 80 años, ¿no?
Sí, sí.
Y toca el tío que te mueres, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho un guitarrista que yo creo que ha sido de los mejores guitarristas que ha dado el rock, y no se le ha hecho mucha cuenta por el tipo de música que hacía, pero técnicamente un tipo que se llama Vinnie Reilly, que tocaba en un grupo de los años 80, se llamaba The Drutty Column, y que hacían una música muy extraña, porque imagínatelo, era un grupo que consistía en la guitarra y la batería, nada más. Después nosotros hemos visto a los Black Keys, por ejemplo, que hacen eso, pero bueno, no deja de ser, son grupos de rock ruidoso, ¿no? Y se pueden defender en ese territorio con la batería, la guitarra y las voces, ¿no? Pero en esa época, cuando en el año 81 sale a Vinnie Reilly con el Mick Mitchell a la batería, que además era un tío ya viejo en aquella época, pues era un impacto para el público, porque lo único que hacían era los dos, el tío ahí con las escobas tocando la batería y el otro a base de acorde, al mismo tiempo hacía el solo. Entonces, pues todas esas cosas tú vas mirando, vas viendo, vas oyendo, y te van marcando un poco la trayectoria de cómo tú manejas la guitarra, ¿no? En los últimos años, para mí, el gran impacto del mundo de la música de guitarra eléctrica es Gary Clark Jr. O sea, hace 7 o 8 años, un amigo me dijo, mira esto. Era un vídeo del Festival de Clapton de Crossroads, uh-huh. No sé si en la segunda edición o la tercera edición, que bueno, Gary Clark no lo conocía ni Dios. Había sacado un par de discos, no se habían vendido nada. Y de pronto Clapton lo vio y dijo, tú te vienes al festival. Y lo sacó allí arriba el tío con una Epiphone Casino de 300 pavos y con la distorsión nada más. Y detrás un grupo con dos baterías, una sección de viento, dos bajos, o sea, una cosa. Encima, para colmo, Gary Clark tenía el brazo recién, se había quitado el yeso para tocar, porque se había roto un brazo. Bueno, cuando yo vi ese video y vi cómo tocaba el tío, dije, este es el nuevo Jimi Hendrix de la música actual, y para mí ha sido la gran revelación. Tocamos un par de temas de Gary Clark Jr. nosotros en el grupo, que no es una cosa que suele tocar mucho la gente. Nuestro repertorio es rarillo, ya lo advierto, aunque hay alguna cosa más conocida, ¿no?
No, iba a decir que curiosamente a Gary Clark me lo encontré yo de telonero en un concierto de los Rolling por esa época que tú dices.
Sí, sí, sí.
Y cuando, claro, todo el mundo esperando a los Rolling, cuando salió Gary Clark, Todo el mundo pensando, bueno, pero este tío, ¿quién es? ¿Este quién es hasta aquí?
Además, lo ve un chavalito ahí, sí, por en medio del escenario tan grande.
Exacto, y toda la gente leyendo la entrada a ver quién era ese. Y yo digo, ah, mira, Gary Clark, ¿quién será este tío? Y nada, nada más que puso el primer acorde y empezó a tocar.
Ya sabes que es bueno, hombre.
Digo yo, joder. Me quedé un poco pillado. Digo, este es bueno, este es bueno.
Yo fui a verlo a Madrid hace 4 o 5 años y fue un impacto, vamos. Fue en los Jardines del Botánico. No era un concierto grande, porque en ese momento Gary Clark ya era conocido, pero bueno, no es una estrella. Ahora Gary Clark se mueve más potente, ¿no? Pero en ese momento venía con su prácticamente 2 guitarras, bajo y batería, no llevaba nada más. Ahora llevaba un coro, teclado, pero en ese momento llevaba solo esa formación y la guitarra enchufada al ampli, un Fender con los volúmenes puestos a tope, estilo Roy Buchanan, y bajándole la guitarra con una Epiphone Casino, ya digo, que se acopla mirándola, porque eso es un...
Totalmente.
Sí, yo tengo alguna guitarra de esa hueca. Sí. Eso, manejar eso en directo es complicadísimo porque...
Es la muerte. Yo estoy vendiendo la mía porque, digo, yo me he rendido ya.
Te la compro.
Hablamos después.
Y eso es muy difícil de manejar, ¿no? Con distorsión, porque es que se te mete dentro y parece que está viva, ¿no? Si tú tienes la experiencia de tocar con ese tipo de guitarra, es que te empieza a vibrar en la barriga, que tú dices, coño, pues se me va a ir
corriendo. Además, es un acople muy desagradable.
Sí, sí. Bueno. Sí, pero si lo aprendes a manejar, claro, es lo complicado. Sí. Hace...
Es un sonido que no tiene igual.
No, eso es lo que decíamos de rock básico de los 60. Claro, John Lennon tocaba con una Casino, por ejemplo, ¿no? O John Lee Hooker, por ejemplo, ¿no? Y si alguien ha tocado blues sin saber tocar la guitarra en el mundo, ese es John Lee Hooker, que yo creo que los músicos le decían, los miraban como diciendo, que toque lo que quiera, nosotros ya veremos lo que hacemos. Yo creo que no se supo un tema en su vida, ¿no? Pero bueno, pero esa es la base del rock, ¿no?
Estamos hablando de Gary Clark Jr. Yo tuve una experiencia muy parecida a la de Fermín. Estábamos para ver a Guns N' Roses, que me dirás tú, no tienen nada que ver. Allí en Sevilla, en el Benito Villamarín, hace un par de años. Y lo mismo.
Es verdad, salió él como telonero también.
Me parece que estaba el guitarrista primero de los Extremoduros. Que nosotros no llegamos y llegamos a justo cuando empezaba Gary Clark.
Menos mal.
Y como, hostia, ¿y este chava quién es? ¿No? En la vida vemos un hombre jovencillo y es el telonero que llevan Guns N' Roses en las giras, coño.
Sí, sí.
Hostia, nos quedamos flipados. Es que no te lo ves venir. Es una cosa que suena a antes, pero tiene algo nuevo.
Sí, es muy curioso Gary Clark. Ya nos ponemos aquí a hablar de música, nos podemos llevar a las 4 horas que tú decías al principio. Es muy curioso Gary Clark, porque tú oyes los discos que graba, sobre todo los últimos, porque tiene algunos discos anteriores que eran blues clásicos y que curiosamente no ha reeditado nunca, ¿no? Pero los discos nuevos, los 3 o 4 últimos discos que he ido sacando en los últimos años, son discos con una producción muy compleja. Hay rap, hay música electrónica, hay de todo ahí, de todo. Y sin embargo, cuando el tío lleva los discos al directo, lo que lleva es un grupo patato de follonero, macarra, con un guitarrista mexicano que se llama Zapata, que se pasa el concierto entero haciendo ruido nada más, o sea, con unas texturas, unas cosas, unos acoples, y el Gary Clark encima, bueno, lo mismo te hace un solo de 15 minutos, que empieza el tema y lo termina y ha tomado por culo y empieza otro. Es decir, nunca vas a escuchar un concierto de Gary Clark igual, ¿no? Y eso a nosotros nos pone...
Claro, y esa naturalidad mezcla con esa calidad tan grande, como estábamos hablando antes, de gente como Eric Clapton, que se nota mucho que es una generación muy diferente a lo que venía, que ya es, lo ha dicho tú antes muy bien, que viene del estudio, que verdaderamente toca blues y suena clásico y tiene esa organicidad, pero ya viene de verlo de una manera de lejos, de verlo de una manera consciente, de haberlo entendido.
Claro.
Y va aportando un estilo que nunca ha muerto.
La música popular se hereda por tradición, no se hereda por estudio. Y si tú coges a cualquier persona de una barriada andaluza, podemos citar aquí algunas, ¿no? Y las escuchas cantar en el patio, o en la terraza, o comiendo paquete de papa sentado en un banco en el parque, y te das cuenta que ahí está de verdad la herencia, ¿no? Después, si tú te vas a una academia a aprender a cantar fandango, pues aprenderás a cantar como el que te ha enseñado, pero tú no sabes cómo funciona realmente el flamenco, ¿no? El blues yo creo que es algo muy parecido. Yo he estado en Nueva York por una circunstancia de viaje que tuve que hacer una vez, y cuando te metías en el metro, tú decías, me cago en este tío, ¿qué hace aquí, no? Tío allí con dos cubos de pintura y otro tío al lado con una guitarra de, vamos, que se le caía a pedazos, y sonaba mejor que muchas de las cosas que hemos visto salir en un vídeo en televisión, ¿no? Este tío, ¿qué hace aquí? Pues este tío ha heredado toda esa fuerza, toda esa, y está tocando la música, que no tiene que ir a estudiar a una
la
academia.
La tiene en la sangre.
Claro, él solo lo hereda y lo lleva, ¿no? Yo creo que en el rock hay esa componente y se está perdiendo, ¿eh? Porque hay demasiada gente que estudia rock ahora. Robert Fripp es un guitarrista muy técnico, se ha inventado afinaciones, se ha inventado, yo qué sé, todo lo que tú quieras, pero Robert Fripp no deja de ser un guitarrista que se ha hecho a sí mismo, sino es un tío de estudio, ¿no? Eso, yo aprecio a la gente que avanza, que progresa, que toca, y que toca cada vez mejor, y que hace cosas cada vez más complejas, pero claro, dentro de del hueco que tiene hecho como músico.
De su lenguaje, sí. ¿Y qué más versiones tocáis vosotros? ¿Qué más? Porque además de esto de Gary Clark, de... ¿Qué más música tocáis?
¿Tú quieres que yo hable mucho? ¿Habla tú algo, no?
No, hombre, no. Hombre, tocamos temas de Patti Smith.
¿Por ejemplo?
Van Zandt. Nick Young. De Pink Floyd.
Los transformamos un poco, ¿eh? Que nadie espere el espectáculo de luces de Pink Floyd. Los convertimos en la base rock de Pink Floyd, ¿no? También tocamos alguna cosa rara. Me estoy acordando del el Halloween de los Dream Syndicate, ¿no?
Por ejemplo.
Un grupo de rock psicodélico de los 80 que sacó un disco que se llama En los días de vino y rosa, ¿no? De esos Wine and Roses, que es una auténtica virguería. Lo grabaron en 3 horas y pico el disco completo.
Buah.
3 horas y pico grabaron el disco. Y yo creo que es una de las obras maestras de la historia del rock de garaje, ¿no? Pues tocamos de ese grupo, tocamos Halloween, que es un temazo que permite la improvisación y nos deja.
De los Goodfathers.
Los Goodfathers también nos gustan mucho. Grupo de rock inglés clásico, bruto.
Sí.
¿Y hay algo que toquéis vosotros en vuestros ensayos que digáis, esto es para nosotros, pero que todavía no hayáis llevado al directo? Algo, o sea, que...
Bueno, que no vayamos a llevar, no, pero que estemos tocando y probando, por ejemplo, el Laila de Clapton, pasa que es un tema muy serio. Entonces hay que controlarlo muy bien.
Parece que lo toca cualquiera, pero...
No, es un tema serio. El Laila de Clapton, o por ejemplo de los Cream Batch, que es otro tema clásico, o en la White Room también tocamos, ¿no?
Sí.
En fin, hay montones de cosas que tenemos preparadas. Muchas veces nos reímos porque decimos, vamos a tocar 5 horas. Si tocamos lo que llevamos preparado.
Pues sí, tenemos un repertorio, la verdad es que. Yo no sé, pero son unas pocas de horas tocando sin parar.
Sí. Yo me acuerdo que hacíamos una versión de, cuando dices tú lo de la mezcla de los estilos, las personalidades, ¿no? Las influencias. Hacíamos una versión de Day Tripper de los Beatles. Que cuando llegábamos al estribillo, Fermín metía un doble bombo nos reíamos muchísimo haciéndola. Pues a nosotros nos gusta reírnos mientras tocamos, no estamos pendientes a ver quién se equivoca en la notita, sino que estamos riéndonos mientras tocamos, y eso, claro, nuestro repertorio es de cosas que nos gustan y es el que queremos destripar para enseñar un poco cómo funcionan, ¿no?
Es muy fácil ser un grupo, pero muy difícil ser un grupo de amigos.
Muy difícil.
Exacto.
Eso es como un matrimonio. Tiene su harto y sus bajos.
Pues no sé si vamos a escuchar algún temita.
Lo dejamos para el final, ¿no? Para cerrar la entrevista. Así que ya vamos concluyendo, porque tenemos a la espera a dos músicos también de Huelva que están esperando nuestra llamada. Ya estamos en las 9, ya lleváis una hora, ¿no? Que yo creo que os hemos dado bastante cobertura, ¿no? ¿Pensáis ustedes?
Se ha pasado volando.
Se ha pasado volando, señal que se ha disfrutado. Bueno, venga, las últimas preguntas clásicas que hacemos siempre en estas cosas.
Pues, ¿dónde os puede encontrar alguien que quiera saber algo de vosotros? Si tenéis redes sociales del grupo, próximos conciertos.
Bueno, conciertos no, a partir de ahora sí, porque cuando nos han escuchado aquí nos llamarán. Pero
bar del teléfono.
Bar del teléfono. Pero bueno, en Facebook es fácil encontrarnos sin ningún problema. Y...
Pero cuidado.
Cuidado porque cuidado. Ahora quizá, que lo dice, quizás no hayamos cambiado el nombre todavía de Los Imprevistos.
Exactamente. Sí, verdad, nosotros hemos tenido problemas para encontrarnos. Hemos estado buscando por el Facebook.
Pues claro, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que no hemos cambiado.
Entonces, así por que... ahora Los Imprevistos.
Sí, pero vamos. Esta misma noche se va a cambiar, nada más pues que
mira, mira, además, tened en cuenta que, cuidado, que Los Imprevistos hay por lo menos a nivel mundial en Facebook unos pocos de grupos, ¿eh?
Sí, sí, Humbuckers. Nosotros esta noche, por dado que nos hemos dado cuenta aquí, Humbuckers.
Sirve de algo la entrevista.
Sí, claro.
Pues perfecto, pues si queréis decir algo más antes de escuchar ese último tema.
Por favor, que nos llamen para tocar
eso, y bares de Huelva y salas de Huelva, arriesgado un poquito, poner música en la que al público se le exija algo, no voy a decir que estén a disgusto, pero por lo menos que, en fin, que digan, ¿esto qué es? Y que se pregunten algo, no que le pongamos otra vez Enamorados de la Moda Juvenil, ya estamos cansados de escuchar esas cosas, queremos rock and roll. Yo creo que con eso, si algún bar de Huelva quiere rock and roll, que nos llamen una vez, si no le gusta que no nos llamen más, pero que nos llamen una vez y daremos rock and roll.
Pues bueno, sí. Vamos a terminar con Sinéad Girl, ¿no? De
sí, nuestro amigo Neil Young. Clásico, de absoluto.
Clasicazo. Muchísimas gracias, Paco y Fermín. Tú es la primera vez que viene por aquí, ¿no? Por los estudios, Paco.
Pues mira...
O viniste en otra ocasión.
Vine hace muchos años, por una entrevista de una cosa, yo no sé por qué, de que alguien chivateó que yo hacía música, pero hace muchos años de esto, ¿eh? Uh-huh. Y me trajisteis para acá y pusimos cosas mías. Hace muchos años ya de esto.
Nosotros llevamos aquí en la antena, en Hispanidad Radio, desde el año 2000... ¿Cuándo fue?
Creo que llevamos... Creo que no había nacido.
2016. Nosotros llevamos 17 años haciendo radio, pero desde el 2016 estamos aquí. Tú has venido tanto aquí como en la anterior emisora.
Exacto.
Tú has venido... Bueno, es que este...
Este es mayor que yo.
Es de la casa. Bueno, muchísimas gracias, Humbuckers, y que...
Nada, vosotros.
Y que, por supuesto, agradecer a Frank Antunes, ¿no? Que no ha estado aquí hoy, pero que el trabajazo que hizo. Oye, me dice también que os diga que tiene toda la actuación grabada en vídeo. Así que... O sea, que ha trabajado el tío, lo grabó en vídeo, lo grabó en audio, y un audio bastante...
Bastante decente. Bueno, estamos un poco sorprendidos, no lo habíamos oído, y la verdad que tiene muchísima calidad.
Pues, vamos a pasar las canciones, ¿vale? Pues nada, sonando los Humbuckers con este Sinéad Girl, y continuamos en Hispanidad. Muchísimas gracias, Paco y Fermín. Hasta la próxima.
Sinéad Girl. I'm
Te miro de Neil Young.
Bueno, ¿y esto? ¿Esto qué es? Luis, los Chichos sonando en Rock and Huelva. Es que lo que no hagamos nosotros...
es una novedad, pero va ligado a otra novedad que hemos vivido en Huelva esta última semana.
Una semanita con alguien que está detrás del hilo telefónico. Don Mario Pausada, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias, amigo, por atender la llamada, como siempre, de Hispanidad Radio. No has podido estar en los estudios, pero bueno, te tenemos aquí en un flash, ¿no? Para que nos presente ese proyecto que sorprendió tanto, ¿no? Cuando nosotros vimos, ¿verdad, Luis, en el plan de Huelva Rock, diciendo que en octubre, el tal día 18 creo que fue, Quinquitrónico, todo el mundo nos quedamos así, ¿y esto qué será?
Sorprendió, no nos tenía acostumbrado a ese tipo de propuesta a la sede.
Pues nada, ahí está el protagonista. ¿Cómo nace esto, Mario?
Pues mira, la verdad que es un proyecto que tenía muchas ilusiones puestas en él. Tenía muchas ganas... Bueno, disculpad porque tengo la voz un poco cogida, estoy un poquito resfriado.
Es normal, ¿eh? Ahora en este tiempo, que de pronto tenemos calor, que al día siguiente y esta tarde pues está cayendo bastante agua por aquí, por Huelva. Pero bueno, venga.
Pues mira, yo tenía de hace bastantes meses, incluso casi que un año, tenía el proyecto en la cabeza y estaba yo pensando cuál era la mejor forma de hacer un grupo rockero y a la vez que, bueno, porque... fuese un repertorio reconocible, algo mítico de España, algo... Entonces estuve pensando incluso en grandes éxitos de los años 60, incluso de España, de los años 70, de estilo Rafael, estilo... Pero luego pensé que la fina línea que hay... Esto a algunas, sí, a algunas personas no les va a gustar lo que voy a decir, pero... La fina línea que hay entre lo mítico y lo hortera bueno, es bastante fina.
Sí, sí, sí.
Entonces, estamos hablando de la época de los 60, los 70, hasta que de repente tuve una iluminación y dije, ¿qué tipo de música, además que fue así tal cual, qué tipo de música se sabe todo el mundo y a día de hoy nadie escucha? Y empecé a pensar, y es una realidad, nadie a día de hoy escucha este tipo de música, pero todo el mundo se sabe las canciones.
Efectivamente.
Se las sabe, efectivamente. Y las disfruta, porque ahí la sede estaba el otro día a tope y de gente bailando y pasándoselo bien.
Hostia, y eso es una cosa que yo, la verdad, que agradezco enormemente, no solamente a los compañeros de Huelva Rock y a mis propios compañeros del grupo, sino que tuvo una aceptación que hay gente allí, vamos, gente habitual de Huelva Rock, incluso de la propia directiva y demás, que me han dicho, y yo, ¿lo habéis? O sea, esto ha sido mítico, mítico, vamos.
¿Qué expectativas tenéis vosotros? ¿Cómo vivisteis esa aceptación?
Pues la verdad que, hombre... Todo el enfoque siempre ha estado dirigido al rock, siempre, porque el espíritu de estos grupos yo considero que es rockero, siempre, el espíritu de vida, ¿no? Lo típico que Estados Unidos, sexo, drogas y rock and roll, pues esta gente también lo vivían, pero en la época de los 70 en España, con un 124.
Correcto, sí, típico.
Entonces,
típico.
Bueno, las expectativas, pues simplemente indagar y explorar más ese tipo de repertorio, siempre respetando unos límites, ¿no? Porque... hay canciones que a pesar de que a mí me gusten y eso, no se pueden tocar en directo. No por la dificultad, sino por las letras. Tienen la etiqueta esta negra de Parental Advisory, ¿no? Ya estamos hablando de cosas ya bastante fuertes, ¿no? De que están
hablando. Ha cambiado el contexto mucho.
Ha cambiado el contexto, exactamente. Entonces las expectativas simplemente ofrecer un grupo... que, bueno, porque traiga esa nostalgia, ¿no? Un grupo, al fin y al cabo, yo considero que es un grupo homenaje a la música kinky, no un grupo de versiones, ni un grupo tributo.
Homenaje, sí, sí. De hecho, tú lo presentaste como tal, ¿no? Como un homenaje a la música kinky.
Y claro. quiero insistir que es un grupo homenaje, no es un grupo tributo, no es un grupo cualquiera que, venga, vamos a montar cuatro temas de los 80 y vámonos que nos vamos. No, sino es algo que está bien hecho, que tiene sus arreglos, que tiene sus matices, su, ¿sabes? Mm-hmm. No, para mí le he puesto mucho, mucho, mucho cariño, le he puesto mucho tiempo, le sigo poniendo tiempo, sonido, y por supuesto no quiero descuidarlo.
¿Va a tener una continuidad, Mario, esto?
Hombre, por supuesto, de hecho, sí, va a tener, no, la tiene.
La tiene, de hecho.
Uh-huh. La tiene, claro, uh-huh. La tiene.
Versiones de Los Chichos, de quién más, a ver, encuentra, porque pues a lo mejor hay alguien escuchándonos que no sabe de qué va la película todavía. Estamos hablando de versiones de qué grupos, de qué...
Estamos hablando de Enclave de Rock.
Sí.
Con voz a flamenca, por supuesto.
Por supuesto, claro.
Pues estamos hablando de Los Chichos, Los Chunguitos, Los Cáliz, de grupos míticos también de los años 70. Pues, mira, si me das un segundo, incluso sí. Los artistas
no
que...
No tendrán nada de Bambino, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Hombre, Bambino, también. Bambino era... Luis se ríe, claro, Luis tiene 20 años y yo tengo algunos más que él.
Es que
yo...
estábamos aquí hablando fuera,
sí,
de micro.
Sí, cuéntale lo que te contaba.
Dice. Estábamos aquí hablando y el Manzano se ha arrancado, ha flamencado aquí. Le hemos dicho... Mario, ¿qué podíamos poner? Y el pargo de Los Chichos. Y el Manzano ya se ha puesto, hombre, Los Chichos. Y nos ha puesto aquí medio repertorio de...
Mira, Mario.
Mira, verás tú la cara que va a poner cuando le digas a estos artistas, ¿eh? Luis, mira, escúchame.
Vámonos.
Los Chunguitos, La Greca. El Tijerita.
Buah.
Manzanita, Los Cali.
Hombre, Manzanita, calidad.
Hombre. Junco.
Ah, Junco, no me acordaba de Junco. Bueno. Sí, hostia. Es verdad.
¿Ves? Qué bueno.
Hombre, qué bueno.
Que llega un punto en que también trae mucha, ¿no?, a gente que ha vivido los 70, que ha vivido principios de los 80.
Correcto. Mira, yo le estaba hablando a Luis que los rockeros de la época, de los 80, teníamos en el coche, cuando el coche tenía los radiocassettes, teníamos una cinta de AC/DC y al lado una de Los Chichos. Pero es así, tal cual, ¿eh? Pero no solamente
una realidad,
aquí.
Pero que pero
una realidad total. O sea, que Los Chichos para los rockeros era un mito, ¿eh?
Estábamos aquí hablando fuera de micro también de una cosa que te quería yo preguntar, Mario.
Dime, Luis.
Porque estamos la música kinky, y hemos intentado traducir ese término a día de hoy. ¿Cómo lo traducirías tú? ¿Qué dirías tú que es el concepto, el estilo de vida kinky a día de hoy?
Yo creo que el estilo, a día de hoy, casi que te diría que no existe. Que no existe ese
no, eso es de la época que estamos hablando, efectivamente.
Estamos hablando de...
¿Un kinky que era en la época? Pues ya sabemos todo el mundo lo que era un kinky.
A ver,
pero claro,
ten en cuenta una cosa. Yo he investigado por mi cuenta, he preguntado, sí, a familiares, he preguntado a amigos y esto, que evidentemente lo han vivido. Yo no lo he vivido, yo nací en el 95.
Claro.
¿Sabes? Que a mí me coge muy lejos.
Te saco 25 años nada más. Imagínate.
Pues mira, pues tú has vivido perfectamente esa
claro
época.
Claro que lo viví, pues así que yo sé lo que es un kinky. Claro, entonces claro. Yo cuando escucho, veo Kinky Trónico y le pregunto a Elena, que todos los meses me pasa el plan para yo anunciarlo en el programa, le digo, ¿esto de Kinky Trónico qué es? Elena me dice, no, esto es un homenaje a la música kinky que le va a dedicar Mario Pousada. Claro, dice música kinky. Ya después indago y ya me dicen, hey, Los Chichos. Ah, vale, pero ¿cómo, por qué le nombran música kinky en concreto? ¿Por qué le pones kinky trónico?
Yo, básicamente, como dice muchas veces, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Para mí, un kinky de la época, pues. Un chavalito cualquiera con los pantalones estos de campana apretados, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí, ya.
En un 124, en la barriada de Navidad, en una ruina con un radio café escuchando...
Sí, pero ese no es el concepto kinky de la época. Kinky eran los gitanos que iban por los burros y ese tipo de
personas. Bueno, kinky viene de quinquillero.
También, efectivamente. Y bueno, estamos hablando de lo que tú has comentado de esas personas así, el torete y el vaquilla, ¿no? Que la gente lo sabrá por el tema del cine, ¿no? Como que son personas que han existido, vamos. Que...
El torete y el vaquilla es el icono kinky nacional. O sea, eso es la definición de kinky.
Efectivamente. Bueno, pues que me hubiera gustado un montón ir... Estuve viendo algunos vídeos y la verdad que es muy original. ¿Quién te acompaña en esta aventura para los directos?
Pues mira, en principio la banda está compuesta por cuatro personas, ¿no? Entre ellas yo y los otros tres músicos restantes, que son, a la voz tenemos a Vicky Zavala, uh-huh, que por supuesto ella canta, de toda la vida canta flamenco, y tiene una voz súper potente y magnífica. Tenemos a José Luis González, que es el jefazo de la Autoescuela Toboso, que es un gran aficionado al bajo, una persona que siempre ha escuchado música, miembro de la Asociación Onuyar.
Ah, vale.
y que la verdad que la contundencia que tiene al bajo es admirable. Y después tenemos a la batería, a Adrián León, también miembro de Unellas y eso, que, bueno, pues también un rockero aficionado a rock de hace muchísimos años. Y nada, yo quería contar con ellos para esta
y este después proyecto. También vi en algunas fotos y demás que hubo compañeros músicos que se sumaron a la fiesta, ¿no? Colaboraron en algunas canciones, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto no podía faltar la representación kinky, en este caso de Huelva Rock, que es mi amigo José el Loco.
Hombre, José el Loco, claro. Pues muy bien, qué interesante, la verdad que ha sido. ¿Tenemos otro bolo por ahí previsto de Kinkytrónicos?
Ahora mismo la temporada ya se ha cerrado, pero estamos negociando conciertos, la verdad. Cuando se confirmen, ya pondremos fecha. De momento, a la vista, lo único que hay a la vista son negociaciones.
Vale, estupendo.
Hay varias, pero cerrado no hay nada, hay negociaciones.
Una pregunta ya y termino. Por lo menos yo, no sé si Luis tendrá que preguntarte algo más. ¿Qué temas hiciste de Los Chichos? Dirá este que pesado con Los Chichos, pero es fan
número uno.
¿Qué temas hiciste?
Hombre,
varios.
Con José el Loco hicimos varios, ¿vale?
Sí, ¿no?
Pero con José el Loco hicimos uno, por supuesto, mitiquísimo, que lo podéis ver en las redes sociales, con los vídeos compartidos por Huelva Rock.
Sí.
Hicimos, junto con José el Loco, hicimos El Vaquilla.
Ajá, yo soy El Vaquilla.
Y después, para finalizar el concierto, hicimos un medley entre Te Vas, Me Dejas
y Me Abandonas
y la de Libre Quiero Ser.
Hombre, qué bueno. Me hubiera encantado, pero es que me cogió fuera de Huelva y no pude acudir. Pues nada, Luis, ¿alguna preguntita más para este hombre que nos ha atendido tan gustosamente y le ha hecho ilusión, ¿no?, que te hayamos llamado? ¿A que sí?
Pues,
para presentar esto, porque esto es bonito. A mí me gusta esta historia, ¿qué quiere que te diga?
Pues yo más que pregunta eso, sugerencia de que sigan y ánimo y sí, agradecimiento, sí, de que se hagan estos proyectos, que se alejan un poquito de la norma y de lo que vemos siempre. Y dentro de esas versiones, coño, son cositas diferentes y cosas que nos agradan a todos y que nos hacen recordar, que nos hacen vivir cosas diferentes.
Y que la música es amplia y universal.
Exacto.
Que no tienen por qué, ¿verdad? No tenemos por qué ponernos cortapisas ni ¿verdad? Ni prejuicios,
no,
ni nada.
También pensar que es una, que ha sido, como habéis dicho, ha sido una realidad de los rockeros, los heavies de Huelva,
sí, sí,
de toda la vida.
Lo ha sido.
Entonces, ¿por qué no se va a hacer ese tipo de música cuando ellos mismos tenían el espíritu rockero, pero a nivel nacional, ¿no?
Exacto.
Totalmente, sí, así. Pues nada, si quieres comentar algo más, Mario.
Pues nada, pues si está abierto a contrataciones, que contacten conmigo a través de las redes sociales, Mario Pulsada, o a través de mariopulsadamusic@gmail.com. Y nada, y seguiremos trabajando, y por supuesto cuando haya conciertos ya confirmados, pues lo iremos publicando y esperamos que tenga aceptación y existencia.
Una cosilla que nos ha surgido ahora, me acabo de acordar, el tema de, por promocionarlo, que me parece que es el mes que viene, que vienen unas masterclass de Huelva Rock, un proyecto nuevo, una iniciativa nueva.
Exacto, sí, sí.
Pues estoy organizando y coordinando una serie de masterclasses en Huelva Rock, junto con mi compañero Lito Manes, a la batería, que, bueno, las inscripciones están en Ramblado y en Huelva Rock, ¿vale? Precio completamente asequible y la temática y el objetivo de la masterclass bastante interesante, porque se titula Reducción de formatos. ¿Qué quiere decir? ¿No tienes loca? ¿Tienes que ensayar? ¿Tienes que ver algún arreglo? ¿Tienes que hablar algún tema? Bueno, pues Lito se va a encargar de coger una batería y readaptarla a un formato más pequeño, incluso un set de percusión que pueda sonar a batería, pero que pueda ser asequible de meter en una casa, por ejemplo, o en un local pequeño a la hora de tocar. Y yo me encargaré de dar las masterclasses de guitarra y de bajo, para buscar un formato acorde al sonido, acorde a la temática, y un poco reducir, ¿no?, como bien dice el título, reducir esas posibilidades de la guitarra y de no tener, por ejemplo, la guitarra con dos Marshall de 4x4 a 100% de volumen, ¿sabes?, para que, en fin, readaptar un poco el repertorio y readaptar un poco los arreglos y demás, tanto de guitarra y de bajo, para eso, para pequeños ensayos, conciertos en locales pequeños y demás. Pues tiene se van a realizar la de batería, importante, el 7 de noviembre, 7 de noviembre a las 6 de la tarde en la sede de Huelva Rock, ¿vale? Y la de guitarra barra bajo se realizará la de guitarra a las 6 de la tarde el día 21 de noviembre a las 6 de la tarde y la de bajo a las 7 y media, el día 21 también.
Estupendo, pues lo iremos anunciando, Luis, ¿vale? En los siguientes programas de Rock Antena. Pues nada, Mario, muchísimas gracias por atender la llamada de Hispanidad Radio. Te esperamos en la próxima y como ya venga con la guitarra y me cante aquí una de los chichos ya, Luis, en directo ya, ha venido varias veces, ha tocado, pero ha tocado sus cositas, ¿no? Otro día hablaremos de tus proyectos, de tus otros proyectos, que son varios, vale, que lo sé, gracias. Que son varios. Eres un tipo que no te estás quieto ni...
No quiero adelantar nada, pero
hay cositas,
viene,
¿no?
Perfecto. Hay cositas porque se viene un disquito ya en breve. Dentro de un par de meses o por ahí tenemos un disco nuevo.
Estupendo, pues buen sitio para presentarlo, en Rock and Huelva. Estaremos como siempre en contacto, Mario. Un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A nada, hasta pronto. Gracias. Luis, ¿qué?
Sabía un nuevo estilo al que introducirme a partir de ahora.
Hombre, esto es un mundo, ¿eh? Porque no se es menos rockero por ser fan, ¿no?, de los chichos.
Y habla mucho, es lo que estábamos hablando, que al final habla mucho de un movimiento patrio. No es el mismo tipo de movimiento, lo que pasa que aquí.
Que lo que yo he dicho
es de las chavales que están fuera de los márgenes de...
Sí, sí, no es la vida misma. O sea que sí que es verdad que lo que te comentaba es así, que... En aquellas épocas había una cinta de CDC y otra de los chichos al lado, ¿eh? que es así, totalmente. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Con el programa, ¿no? O pongo la canción entera, no, vamos a dejarlo ya. No te pases ya, Luis, no te pases, que estás venido arriba. Bueno, venga, vamos a continuar.
Huelva y su provincia se mueven a ritmo de rock. Rock en Huelva, nuestra gente, nuestra música.
...21 a 27 minutos, Luis, última media hora, aunque igual le echamos algún minuto yo más. Vamos a ver, porque todavía tenemos que una entrevista, una llamadita más. En este caso, una entrevista que grabamos ayer, porque no pudieron venir los chicos de Boludos Dead, ya lo adelanto. Y hablando de adelanto, también tenemos un tema de una banda de Huelva que ha adelantado lo que es el tema Los Chupasangre del Bosque, del próximo EP, que se llamará Vórtices. Ya también le contactaremos y a ver si lo podemos traer. Un tema que dura 7 minutos, interesante, si te parece, del Bosque.
Vamos a escucharlo y a ver si podemos arrastrarlo para acá cuando saquen ese...
No tengo más noticia que esta, nos mandaron el single en sí, pero no tenemos ahora mismo más noticia de la salida de lo nuevo de Del Bosque. De todas formas, ahí está sonando ya ese adelanto titulado Los Chupasangre.
Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie im Namen des Flugkapitäns Herrn Schröder und seiner Besatzung an Bord unserer Convair Metropolitan nach Düsseldorf. We'll be right back.
en Hispanidad de Radio, Rock en Huelva.
Mira hacia adelante,
compártelo con nosotros.
Tienes que ser fuerte, no vayas con prisa. Y por favor.
En calle Alfonso 12, número 23, esquina con Nuestra Señora Esperanza Coronada 1, Escuela de Rock Huelva.
Clases de guitarra eléctrica.
Bajo eléctrico.
Batería y percusión clásica y flamenca.
Técnica vocal.
Teclado.
Jornadas de conciliación, con talleres de juegos, música, manualidades y todo en manos de grandes músicos y monitores.
La Escuela de Rock Huelva tiene como objetivo acercar a los más pequeños a la iniciación musical, potenciando la coordinación y su nivel cognitivo con juegos musicales y partituras adaptadas, usando la diversión como principal impulso y motivación.
Escuela de Rock Huelva.
Difundiendo el rock.
Impulsando inquietudes.
Forjando leyendas.
Nuestra intención era haberlos tenido en el estudio, en esta nueva edición del Rock en Huelva, como en tantas ocasiones. Hemos tenido la oportunidad de recibirlos, pero no ha podido ser. Diferentes cuestiones lo han impedido, pero bueno, nos va a atender en un breve flash el cantante de la banda de Boludos, Dead, una banda que viene presentando su nuevo álbum, del que hablaremos ahora, Quebranto, que desde luego que es un punto muy importante, un avance muy importante en la trayectoria del grupo. Y sin más, damos la bienvenida y las gracias a Mario Lérida, su vocalista, que nos va a recibir, y en primer lugar, eso, agradecerle su atención hacia Rock en Huelva.
Hola, pues nada, pues muchas gracias por contactar con nosotros, como siempre. Cada vez que hay algún evento o sacamos discos, siempre os acordáis de nosotros. Nosotros nos encanta hablar con nuestra gente de Huelva, así que nada, encantado de estar por aquí.
¿Cuáles son las primeras sensaciones, Mario, que estáis captando en estas primeras actuaciones que habéis tenido en directo, y la crítica? ¿Cómo sentís? ¿Sentís satisfecho del recorrido aún corto que está teniendo este disco?
Pues sí, la verdad es que estamos recibiendo un feedback bastante positivo. Nuestra base de seguidores que nos apoyan siempre entiende nuestra evolución y la han aceptado súper bien. La verdad es que el disco, al ser tan, o sea, digamos, un poco más personal, un poco más emotivo, con letras en castellano completamente, la gente como que lo ha aceptado, lo ha recibido súper bien. Y lo ha valorado mucho. Nos hablan muchísima gente por privado, felicitándonos, compartiéndolo por todos lados. Muy bien, la verdad. Son canciones que están compuestas para eso mismo, para como un disco completo, ¿no? No una colección de canciones. Y lo vemos en la gente porque nos dice eso mismo, que se han escuchado el disco ya como 3-4 veces seguidas, de arriba abajo, no solo las canciones sueltas, y nosotros, pues claro, nos encanta. Y en directo, pues ya estamos tocando algunos de esos temas, la verdad, estamos apostando por ello, y la recepción es increíble. La verdad, no podemos estar más contentos. Y la crítica igual, empiezan a llegar reviews del disco, y todavía quedan por que salgan, y todo súper positivo.
Sí, la verdad que escuchando el disco, tú comentas que es quizá un disco más introspectivo, más personal, todo cantado en castellano. Bueno, pero estilísticamente yo no sería capaz de definirlo en ninguna etiqueta en concreto. Yo lo veo bastante, bastante abierto, con muchos pasajes distintos, una composición bastante trabajada. Creo que sin miramiento, sin fijarse en una, en un estilo, por decirlo así, exacto, ¿no? Tocáis muchos palos, y yo creo que esa riqueza de matices hace que el disco tenga esa amplitud, ¿no? y esa capacidad de sorprender a la vez que agradar al oyente. ¿No piensas lo mismo?
Sí, nosotros, como a lo largo de todos estos años, siempre hemos bailado con muchísimos estilos, siempre nos ha gustado esa mezcla, ¿no? Siempre hemos dicho que está todo inventado, que el hacer algo digamos fresco, nuevo, genuino, es coger influencias de muchos estilos de música, llevarlo a tu terreno, a darle tu toque y al final crear como tu propio sello. Eso lo llevamos haciendo siempre. Sí que es verdad que este disco es como más homogéneo en cuanto a que se siente como que todo el disco está conectado de alguna forma. Otras veces sí hemos hecho pues un tema muy fiestero, ahora un tema pues muy de mucha caña, ahora otro tema muy, ¿sabes? Este tiene varios pasajes dentro de la misma canción y va bailando las canciones, pero como que se siente más unificado. Y sí que es verdad que tampoco sabríamos encasillarlo exactamente en un estilo. Hoy en día es casi imposible con muchos grupos hacer eso, no es nada nuevo, pero sí que es verdad que lo que sí te puedo decir es por ejemplo, nos hemos dejado influenciar por lo que siempre nos ha gustado, ¿no? Y hemos sacado a luz lo que llevamos mamando desde pequeño, que es el rock alternativo de los 90, el grunge, el origen del new metal, ¿no? Con Deftones, cosas así, llevado a un sonido como más actual, pero usando cosas como de los 90. No, la verdad es que en resumidas cuentas nos hemos influenciado mucho por ese rock alternativo de Machine Pumpkins y todos esos pues eso, el origen del grunge y todo eso llevado a un sonido, digamos, un poco moderno. Y creo que sí, que hemos conseguido algo no nuevo, pero sí que algo que nos define.
Aún recuerdo en 2013 cuando salió el disco Mastica tus dientes, que fuiste a presentarlo a la radio. Pero ha habido, después vinieron un par de discos más, si no recuerdo mal, hasta 18, 19, me parece. Después ya hubo un paroncillo, ¿no? El grupo, supimos poco de la actualidad de Boludos D. Habrá habido cambios en la formación. ¿Cuáles han sido estos cambios? ¿Y quiénes forman actualmente el grupo?
Pues sí, hemos tenido bastante recorrido desde ahí, desde 2013, cuando sacamos Mastica tus dientes, sí que éramos todos de Huelva. Y en esa época fue, pues éramos como más grupo local, digamos, ¿no? A partir de ahí hemos sacado bastante, bastante música. En 2016 sacamos Dualitas, en 2018 Spiral y en 2022 sacamos Obra Viva. Entre medio algún single, entre esos discos, y algún vinilo con cuatro canciones y demás. Pero no hemos parado y de hecho la banda empezó a crecer a partir de ese 2016 cuando sacamos Dualitas, que ya pues eso, empezamos a tocar por toda España y ya tocamos en el Resu por primera vez en 2017 y todo eso. La banda ahora mismo somos cuatro, estamos José Luis, Pepelu y yo, los dos miembros originales de la banda, y tenemos a dos chicos, uno Fernando, que es el bajista, y Chuso, la batería, que son dos valencianos que han entrado en la banda ya después de ese cambio de formación, y nos mantenemos con esa formación desde hace ya tiempo y sin ánimo de cambiar, la verdad. Si todo va bien, esperamos seguir los cuatro, que hemos conectado muy bien, llevamos tiempo haciendo música juntos y somos fuertes ahora en directo, la verdad. También decir que claro, en Huelva no hemos pasado mucho por allí porque al no haber, hasta hace poco que está lo de Huelva Rock, que por cierto, saludos a ellos cuando nos llamaron el año pasado para tocar allí en el festival que monta. Antes de ellos hubo una temporada en la que no había ninguna sala, entonces nosotros no podíamos ni tocar allí. Y por eso hemos estado tantos años sin tocar por Huelva y tampoco vemos que sea fácil tocar allí. No hay un circuito de salas, ni tenemos contacto directo, ni no sé, es como que a veces es es complicado este tema porque la verdad es que tocamos en muchísimos sitios y en Huelva la verdad es que poquísimo en desde 2000, o sea, desde 2013 que decías hasta ahora hemos tocado dos veces en Huelva en 10 años, o sea, eso no tiene mucho, es muy difícil la verdad.
Y ya, Mario, para ir finalizando, me gustaría entráramos un momentín en lo que es la ficha técnica del disco, grabación, estudios, los temas que engloba el plástico. Lo tenéis también dispuesto en las plataformas digitales, tenéis una página web bastante potente y bastante completa, y después también imagino que la habréis sacado en formato físico. ¿Dónde puede acercarse el público que quiera apoyar al grupo? ¿Dónde puede conseguir ese material? ¿Lo tenéis disponible aparte de la página web, entiendo? ¿Lo tendréis también en otros lugares donde puedan acceder la gente para conseguir una copia de ese disco?
Vale, pues el disco lo he producido yo, que yo ahora desde hace un par de años me estoy dedicando a la producción, a la mezcla y mastering, por lo tanto lo he realizado yo entero, que las baterías sí las grabamos en un estudio, en Novo Estudios de Valencia, y lo demás lo grabamos en mi estudio. Y en cuanto a la producción ha sido eso. Y el disco, pues sí, lo hemos sacado en formato vinilo y en formato mini álbum, que es un formato que aquí no se ha visto mucho en España, que es un formato así pequeño, que es como un llavero, que se acerca al móvil y te manda directamente un enlace con tu código exclusivo para poder escuchar el disco, descargarte las canciones en máxima calidad y el artwork, y muy chulo. Y todo eso pues se puede conseguir en la página web, que ahí está todo, camisetas, sudaderas, cualquier cosa, todos los discos, vinilos. Y en los conciertos no tenemos distribución física, somos autogestionados, entonces la distribución física está complicada, solo cuando nos veáis en los conciertos o cualquier cosa, o en la página web hacemos envío a todo el mundo, así que sin problema.
Totalmente autoproducido, me parece perfecto. Seguro que lo estáis haciendo, lo estáis llevando a la perfección. No sabíamos esa faceta tuya, por lo menos yo la desconocía, la de la producción. Bueno, pues ampliando campos, Mario, me parece estupendo. Bueno, y ya para ir, como digo, finalizando esta pequeña entrevista y esta pequeña intervención aquí en Hispanidad, en Rock en Huelva, actuaciones en directo. Habéis tocado en Murcia, en varios lugares. Tenéis ahora para noviembre una gira que hemos venido anunciando durante ya hace un tiempo, de 4 fechas en las Islas Británicas. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? Ahí está la agenda bastante cargada. ¿Cuáles son los próximos conciertos y qué duración aproximada pensáis que puede tener esta gira?
Pues sí, nos vamos ahora a Reino Unido, 4 fechas. Volvemos y a la semana tocamos en la trinchera de Málaga y ya paramos este año hasta ya en 2025, que empieza lo gordo también, que todavía no podemos dar fechas, pero bueno, sí, tenemos algunas cerradas, pero tocamos en Madrid, Valencia, Barcelona, País Vasco, ahora mismo no caigo más, pero sí, estamos cerrando ya la gira y también vamos ahí afuera, estamos ya cerrando también Alemania, Bélgica, Países Bajos, y bueno, este año queremos tocar un poco menos en España y tocar un poco más fuera, que es nuestra intención, porque allá en España llevamos tocando muchísimo. No solemos tocar una vez al año o una vez cada dos años en prácticamente las ciudades más importantes en todas de España y Portugal. pero ahora sí que queremos lanzarnos un poco fuera, que ahora podemos permitirnoslo. Y bueno, de todas formas, la actualización de fechas y tal está siempre en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Tenemos siempre actualizado todo, la página web también, están todas las fechas y la plataforma para comprar anticipadas y nada, a seguir tocando mucho. Esperemos pronto poder tocar por Huelva, que es un placer estar por allí en nuestra casa con todos nuestros amigos y sí, a ver si nos podemos ver pronto.
Claro que sí, tocar en vuestra casa, ya sabéis que aquí contáis siempre con el apoyo, como siempre ha sido, y bueno, nos agrada, nos encanta, nos ilusiona y nos enorgullece una banda como Onubense estén ahí a ese nivel nacional, internacional, que ya no es una esperanza ni una proyección, digamos que ya es una realidad auténtica. Y por supuesto que en vuestra carrera la seguimos de cerca, como siempre hemos hecho. Bueno, Mario, ya agradecerte de verdad, ¿no?, este ratito que hemos estado. Nos debéis una visita, a ver si próximamente, cuando la agenda lo permita y cuadre, nos encantaría volver a teneros en los estudios de Hispanidad Radio, como en su momento en otras ocasiones ha sido. Siempre una banda que ha estado muy cercana a nuestro proyecto radiofónico, y eso, nos consta que siempre nos tenéis presente y que a la mínima que podáis vais a visitar los estudios. Pues nada más, simplemente agradecerte, como te digo, este ratito que nos has brindado. Nos hubiera gustado, por supuesto, haberte tenido aquí, a ti y a algún compañero más, pero bueno, son las circunstancias. Y nada, saludos a los compañeros y que, por supuesto, toda la actualidad, sí, te pediría que estuvieras en contacto con nosotros para... en los programas nuestros, tanto en el Rock and Huelva como en el Rock Antena Roll, semanalmente, y anunciando las fechas y todas las novedades que acontezcan dentro del seno de Boludos D. Muchísimas gracias, Mario, ha sido un auténtico placer, y que nos vemos muy pronto, y nada, que ese disco tan, tan potente y tan bueno que habéis realizado, como es Quebranto, tenga un recorrido largo y que tenga una continuación cuando sea en estudio, porque seguro que la banda del futuro va a ser prometedor y creo que va a ser muy largo. Ahora, cuando nos despidamos, vamos a pinchar el tema La Calma, y nada, si quieres decir unas últimas palabras, este es el momento, y insisto, muchísimas gracias, Mario, por atender la llamada de Hispanidad Radio, de este Tu Rock en Huelva.
Nada, gracias a vosotros, es un placer... que os acordéis de nosotros y echar un ratito de nuestra casa. Así que es verdad que es complicado estar por allí, porque andamos siempre desperdigados, tanto Pepe, Luis y yo, que somos de allí, estamos siempre danzando, no tenemos casi ni casa estamos por motivos de trabajo y demás, siempre estamos fuera, y cuando no estamos trabajando estamos con la música, estamos tocando, y la verdad es que Huelva pasamos poquito, pero va por racha. Lo mismo, de aquí a un tiempo estamos por allí otra vez de nuevo y pasamos una temporada y nos podemos acercar por allí, saludaros, echar ratillo. Nosotros, la verdad es que encantado. Y nada, que un saludo a todos y todas los oyentes. Espero que os guste el disco, escucharlo, merece la pena. A nosotros nos ha encantado hacerlo y conectar con la gente de la forma tan bonita que es con la música. Y nada, que esperamos poder tocar en Huelva, esperamos poder pasarnos por los estudios en algún momento, y nada, que muchas gracias a Rock Antena Roll y besitos.
Vive la esencia local y provincial en Rock and Huelva. El sur también existe.
Bueno, estamos ya, Luis, en las 10 de la noche. Faltan un par de minutos. Tenemos un temita nuevo de una banda que traeremos pronto por aquí, por el Rock en Huelva. Y hemos escuchado a Boludo, una entrevista que nos concedieron ayer. Y iban a estar aquí, pero no han podido. Normal de los compromisos, una banda que tiene una proyección internacional. Lo que yo comentaba en la entrevista es una realidad, ¿no? 4 fechas en Inglaterra, ¿eh? O sea, que eso ya no se dice pronto. Son palabras mayores. Y con, ya te digo, y con vistas de la gira seguir aumentando en países europeos y a nivel nacional también. Vienen de Murcia, vienen de, en fin, que los tíos se le ocurran. Bueno, y comentaba, una banda que también iba a venir este mes, no ha podido ser, probablemente lo tendremos el que viene, que es Gálamos, que ha hecho un EP de 4 temas que se titula Desde el Tártaro, que la han grabado en directo en el Gran Teatro de Huelva.
Llevamos ya tanteándolos un tiempecito.
Sí, y pero es que no pueden, porque la chica, la cantante, creo que es Rocío, me parece.
Rocío
Gálamos, que es la que le da nombre al grupo. No sé dónde trabaja, que tiene muy complicado los horarios. Exactamente, pero lo traeremos. Vamos a escuchar ese Que se jodan los poetas. A la vuelta damos los conciertos que hay más cercanos. Y vamos despidiendo, ¿no, Luis? Creo que más o menos ya está bueno. Está bueno por ahí también, vamos, un poquito menos tiempo, pero bueno, un programa divertido, creo yo. Ahí va a sonar ya Gálamos. quedaban los Gálamos. Y ya, pues, son las 10:05, Luis, estamos terminando, vamos a decir los conciertitos, ¿no?, que hay por ahí en Huelva Rock, por ejemplo, los viernes, la sede, este día 1 festivo no habrá, tendremos el día 8 Black Ghost, el 15 Te Reviento, que creo que es la segunda vez que tocará en la sede, aparte del, aparte festival, del festival, los sevillanos, no, cordobeses, ¿no?, son cordobeses.
Cordobeses, sí.
Flanagan Rock Band, que ahora mismo no sé quiénes son, Flanagan Rock Band, bueno, ya nos enteraremos, y Devil in You, que también han tocado en,
sí,
en los dos, tanto en la sede como en el festi. Y bueno, antes de todo esto, el jueves que viene, 31 en la noche, se celebra la ya más que clásica fiesta Halloween. ¿Vaya a ir o qué?
Estamos ahí tanteando, a ver si pero podemos coincidir con los horarios.
Tenéis que... ¿Cómo se llama esto? No sale la palabra ahora.
¿Disfrazarse?
¿Disfrazarse? No sonaba la palabra ahora, no salía.
Hay
disfrazarse.
Concurso este año de disfraces, sí, otro año la vio.
Sí, yo creo que sí.
Lo que hay que hacer es apuntarse a los temitas y tocan directo.
Eso está guapo. Y hablando de Halloween también, de Halloween.
De Halloween.
Halloween es el grupo.
Va de una alegría, va de una alegría. Digo, ¿qué va a decir?
Que viene Halloween a Huelva.
A Huelva Ro,
A Huelva Ro. Sería
el viernes que viene.
Sería la hostia, ¿eh? Bueno, pues ese día, desde las 21 horas, en el Club House de Valverde del Camino, podrá disfrutarse de otra fiesta, la cual amenizará con su directo la banda en la que actualmente milita al bajo nuestro amigo Frank Antúnez, Son Rock. Y en la Casa Colón acogerá entre los días 6 y 10 de noviembre el primer festival iberoamericano de jazz, con la actuación estelar el último día, el domingo, de uno de los más grandes, el norteamericano Pat Metheny.
También te digo, apuntar que también el día de Halloween está en el, aquí en La Morana, en la Asociación de Vecinos, un concierto del Combo Rock, también especial de Halloween, que otros años han sido en el, en la sede, este año va a ser allí.
Bien, bien, bueno saberlo, bueno saberlo. Bueno, pues nada, que nos vamos ya terminando. Hoy ha sido un programa bastante, muchísimo más tranquilo que el anterior, pero bueno, no siempre podemos tener esto petado de...
Se agradece también de vez en cuando.
Tampoco vamos a pretender siempre tener esto hasta las trancas.
A reventar.
Pero bueno, que sí, que hemos tenido al principio a los Humbuckers, un grupo interesantísimo que, en fin, que a mí me ha encantado, ¿no?
Lo
que, y el sonido muy interesante. Frank Antúnez, que no ha podido estar hoy, que está fuera de Huelva, nos ha hecho un trabajo muy bueno ayer, grabando esos temas que han sonado estupendamente, ¿no? Y también en vídeo, también lo tiene el compañero grabado. Y nada, después tuvimos por teléfono
a Mario Pousada.
Mario Pousada, con...
que estuvimos hablando.
El homenaje a la música kinky.
El homenaje a la música
buen
kinky.
Buen rato compartido con él.
Y por recordar también, así a como ver, apunte, el tema de las masterclass que se harán durante este mes.
De verdad, repítelo, mira.
Allí en la sede. Bueno, me he hecho aquí una chuletita. Tenemos el 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Una masterclass de batería por el grandísimo baterista onubense, hombre, Lito Manes.
Lito Manes.
El 21 de noviembre tenemos, de la mano de Mario, una masterclass de guitarra a las 6 de la tarde y a las 7 y media de la tarde la masterclass de bajo. Ajá. Y por último, el día 28 del mes, a las 7 de la tarde, habrá una jam para que será gratis para toda la gente que ha participado en las anteriores masterclass. Para el que no, pues tendrá que pagar sus 7 euros, como el resto de la masterclass, para socios, y 10 para los que no sean socios.
Estupendo, pues nada, interesante. Nada, nos vemos. Muchísimas gracias a ambos en este programa número 123. Así que nos vemos en el 124, que será el 24 de noviembre. Si no fallan las
si
cuentas.
No hay...
Si no fallan las cuentas y no hay nada raro. Pues nada, muchísimas gracias, compañero Alba. En nombre de ella, en nombre de Luis Rodríguez y de este que os habló, Juan Carlos Manzano, nos vamos despidiendo en sintonía Hispanidad Radio desde las 8 que comenzamos, son las 10:10. El podcast lo tendréis ya en un ratito en nuestra página web, ya lo conocéis, www.hispanidadradio.es. La semana que viene, el Rock Antena Roll. Un placer haber compartido con vosotros estas dos horitas de radio en riguroso directo con la actualidad del rock onubense. Hasta la próxima, si os quiere, Rock en Huelva. Yeah!
programa patrocinado por La Yerquería, un lugar que marca. En la calle Rávida de Huelva puedes disfrutar del mejor ambiente de rock sureño y de las mejores cervezas artesanales. No dejes de probar el jerky beef artesano. Es único en Huelva. La Yerquería.
Descarga tus podcasts en www.hispanidadradio.es.